Este es un podcast de Ibero 90.9.
We are not going back.
Make America great again.
Bienvenidos a Date y Cuenta. Soy Rox Aguilar en sustitución de Alejandro Domínguez y como cada semana, hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. En 2024, el boom de las redes sociales tomó una nueva fuerza con TikTok. Según informes de ByteDance Ltd., en marzo de este año, la aplicación tenía 1.582 millones de usuarios activos al mes en todo el mundo. Estados Unidos, con 170 millones, sería el país con más usuarios. De estos, casi el 50% tenía menos de 30 años. Esta semana se llevó a cabo el primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Ahora más que nunca, las redes se han visto invadidas por contenido de ambos personajes. En sus cuentas oficiales de TikTok, Donald Trump tiene 10.8 millones de seguidores, y en su cuenta más popular, Kamala Harris HQ, la candidata tiene 4 millones de seguidores. Está claro que los candidatos presidenciales buscan apelar a audiencias jóvenes creando contenido original en este tipo de plataformas. Esto nos llevó a preguntarnos cómo los candidatos presidenciales en Estados Unidos están usando las redes sociales como estrategia política. Me acompañan las estudiantes de Storytelling, Reportaje y Microperiodismo, Jimena González y Hatsi Sánchez. Jimena, Hatsi, bienvenidas, ¿cómo están?
Hola, Rox, muchas gracias.
¿A quién entrevistaron? Cuéntenos.
En este capítulo nos enfocamos en las redes sociales y cómo estas, por ser relativamente nueva, tienen una relación que está constantemente evolucionando. Y nos enfocamos en la política. Y aunque ya hemos visto los grandes impactos que pueden llegar a tener, como en la elección de 2016 con Hillary Clinton y las fake news, nos quisimos enfocar un poquito más en los problemas actuales en el mundo del Internet.
Y para entender un poquito más del tema, hablamos con Daniel Lara, que es un periodista especializado en temas internacionales, y con Rodrigo Valvanera, que es un influencer y periodista que ahorita está cubriendo cada paso de las elecciones en Estados Unidos. Y bueno, partiendo justamente de lo complejo e importante que ahorita es el tema, Daniel nos explicó un poquito del contexto actual.
Podemos entender que el panorama político en Estados Unidos en las redes sociales se enfoca sobre todo en una población medianamente joven y joven. Entonces, partiendo de ahí, podemos entender que hay una clara división entre quienes consumen información a través de medios tradicionales, como los medios tipo la televisión, CNN, NBC, o los diarios de toda la vida, el New York Times, el Washington Post, el Boston Globe. Y entonces, partiendo de esta parte, la manera en la que las campañas políticas, en este caso la de Kamala Harris, y por otro lado la de Donald Trump, se comunican con sus potenciales votantes o con el público en general, pues varía dependiendo de qué plataforma se utilice. No es lo mismo la manera en la que Kamala Harris se dirige en una entrevista con NBC o con CNN a cómo lo va a hacer su equipo de campaña en TikTok o cómo lo va a hacer su equipo de campaña en Twitter, donde es un poco una comunicación un tanto más seria.
Con esto en mente, podemos comprender que justo ahora más que nunca las redes sociales tienen un papel importante en las elecciones. Aunque, según lo que platicamos con Rodrigo, la candidata Kamala Harris tuvo mucho que ver en esto.
Creo que ha sido muy interesante observar cómo el cambio de relevo en la candidatura demócrata entre Biden y Kamala Harris revolucionó también la forma en la que ese partido y también el republicano empezaron a utilizar las redes sociales. Teníamos muy concebido que antes de que se bajara Joe Biden, la narrativa de ambas campañas estaba ya muy construida. Eran dos personajes que estaban ya muy posicionados en el colectivo imaginario de los estadounidenses y por lo tanto era muy difícil moldear la imagen tanto de Joe Biden como de Trump para bien y para mal. Tenían unos recursos muy tradicionales en torno a las redes sociales, pero la entrada de Kamala Harris claramente cambió la estrategia demócrata en redes y también la republicana. Pero para empezar con la demócrata, se notó un viraje total hacia una nueva comunicación enfocada en los jóvenes estadounidenses, un electorado que podría definir la elección de este año. Kamala Harris empezó a hacer guiños con referencias culturales como las de Charlie XCX, de Taylor Swift, empezó a usar los memes a su favor, incluso los memes que de ella misma se hacían a su favor. Mientras que del otro lado también hubo un viraje intencional después de que entró Kamala, porque los republicanos y Donald Trump, a mi parecer, temieron que Kamala les ganara el mandado con los jóvenes.
Cuando Harris asumió la candidatura, a mí en lo personal no me dejaban de aparecer videos en mi For You page de Chapel Roan y Charlie XCX con videos de Kamala Harris.
A mí también. Y creo que es muy importante analizar las diferentes narrativas que ahorita están manejando los candidatos. Porque como nos dijo Daniel, estos dependen del medio.
Exacto. Y justo Rodrigo nos comentó de este tema.
Donald Trump se caracteriza por ser un político que basa su narrativa o encuadra su historia en la política de la identidad. Desde que se lanzó en el 2015, siempre fue una comparación constante entre razas, un odio constante a los latinos, a los musulmanes, a las mujeres, a las personas trans, y unos guiños muy sutiles pero concretos hacia la supremacía blanca, hacia la superioridad de los hombres en la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. A mi parecer, en el 2016, Hillary Clinton cometió el error de meterse a ese mismo juego y meterse a ese mismo lodo y pelearle a Donald Trump en la política de la identidad. El problema es que si tú no eres un político populista, como no lo era Hillary Clinton, muy probablemente un populista te gane en el lodo. Entonces no te conviene meterte en el lodo. Y es algo que entendió muy bien Joe Biden en el 2020 y es algo que a mi parecer Kamala Harris está entendiendo en el 2024. Porque si analizamos el discurso que dio en la convención demócrata aceptando la candidatura de su partido, nunca hace mención a su color de piel, nunca hace mención a su género, nunca hace mención a la oportunidad histórica de romper el techo de cristal que los demócratas llaman el mayor techo de cristal en el mundo, de que haya una presidenta en Estados Unidos. Algo a lo cual Hillary Clinton siempre hizo mención durante su campaña, tratando de contrastar con la política identitaria de Donald Trump. Entonces creo que Kamala Harris se está corriendo más al centro narrativamente para tratar de apelar a los votantes moderados e independientes de Estados Unidos, que hoy por hoy van a ser los que van a definir la elección. Y del otro lado, como bien ya lo decías, Donald Trump está totalmente construyendo su imagen alrededor del macho alfa que va a regresar a Estados Unidos a que sea una nación que sea great again, que sea grande otra vez.
Este es un punto súper importante porque el contenido que consume cada persona en redes sociales está completamente personalizado a sus gustos e intereses. Entonces, con una narrativa bien construida, es mucho más fácil que los votantes empaticen con el candidato, que a su vez puede generar más polarización.
Otra cosa que tanto Rodrigo como Daniel mencionaron es que las personas, bueno, somos mucho más susceptibles a creer y empatizar con ideologías que vemos en redes sociales, porque asumimos que lo que se nos presenta es algo que ya se alinea con nuestras creencias.
Esto se vuelve peligroso porque puede llegar a invisibilizar las agendas de los encargados de dichas redes sociales. Y como nos comentó Rodrigo, estas estrategias van completamente enfocadas a la población de votantes indecisas, es decir, a los jóvenes.
Me parece un foco de alarma el hecho de cómo se está manejando X, antes Twitter, lo lidera, como bien dices, Elon Musk. No sé si ustedes sean usuarios de X, pero desde que lo compró Elon Musk, a mí cada vez me salen en mi muro principal muchos más tweets de la extrema derecha norteamericana. No que sea la extrema derecha mexicana ni la global, porque aparte los estadounidenses tienen este sentido de sentirse el ombligo del mundo y piensan que sus ideologías le importan a todo el mundo, ¿no? Pero estas ideologías sí están impactando a otras partes del mundo. Y aparte, lo que me preocupa es que hay una cascada de desinformación en esa red social que está siendo esparcida por su director principal, por Elon Musk.
Y el problema es que hablar de cualquier tipo de regulación de redes sociales es casi imposible, porque se atraviesan miles de contextos y factores.
Justamente, y entre todas estas implicaciones, la salud de la democracia en Estados Unidos se puede ver afectada.
Esto es algo que nos debería de importar a todos, porque como Daniel lo mencionó, ya se puede ver este uso de las redes sociales en otros países.
Por ejemplo, en México, para hacer un paralelismo, hemos visto las cuentas de Claudia Sheinbaum, en las que ella ha tratado de tener este giro de 180 grados para quitarse de este típico político que siempre está hablando así, siempre está haciendo las mismas señas. Y pues literalmente hace videos cortos en TikTok en los que apela a un votante más joven explicando cosas de una manera muy sencilla para que se entiendan rápidamente.
Así que podemos decir que las redes sociales están siendo clave en las campañas políticas, especialmente en las elecciones de Estados Unidos. Plataformas como TikTok les dan a los candidatos la oportunidad de conectar con los jóvenes a través de contenido que resuena con ellos. Esto hace que sea más fácil para los votantes identificarse con ciertas ideas, pero también presenta riesgos. Al adaptar las narrativas a los intereses de cada persona, se puede polarizar más la opinión pública y dejar espacio para que las propias redes influyan en el proceso electoral. Por eso, es importante seguir atentos a cómo esto afecta a la democracia tanto en Estados Unidos como en otros países. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias a los equipos de información conformado por Álvaro Pino, Hatsi Sánchez, Jimena González y Juan Pablo Martínez. De producción conformado por Silvia Dicci, Ernesto Velasco y Natalia Cadaval. Y al equipo de Ibero 90.9 en la información y producción de este episodio, conformado por Gabriel Pineda, Daniel Maldonado y Carmen Díaz Leal.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero99.fm.